Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de tarde, por lo tanto de miércoles. Contigo dispuestos a compartir la música que nos gusta, el rock y el heavy metal en todas sus vertientes. Desde ahora mismo y hasta las 8 de la tarde. 2 horas por delante, en las que intentaremos hacer un pequeño repaso a la actualidad. Rescataré en el día de hoy algún clásico que me apetece. Tendremos como banda entrevistada a Critter. Nos presentarán los salmantinos su nueva obra discográfica de título The Fuckening. Por supuesto que sigue habiendo novedades, intentaremos desgranar algunas de ellas, son muchas las que siguen pasando por mis oídos, intento hacerle caso a todas las que puedo y luego, en función de lo que me parece más interesante, traer aquí lo que entiendo que puede resultar de vuestro interés. Por supuesto que se me quedarán muchas cosas fuera, la actualidad del rock y del heavy metal sigue dando mucho que hablar, sigue ofreciendo muchos nuevos trabajos. Sigue habiendo nuevas bandas, las que han estado ahí desde hace décadas siguen editando también trabajos discográficos. En definitiva, que lo quieran ver o no, este mundo sigue muy vivo a pesar de que la actividad en directo, que entiendo que es vital para todo esto, esté prácticamente parada o se está llevando a cabo en condiciones prácticamente imposibles. Valoramos el esfuerzo, aún así, de cualquiera que de esta manera, ¿no?, en las condiciones actuales, sigue llevando a cabo esas propuestas para el directo, tanto promotores como salas, como los propios grupos, pero como ya comenté yo en su día, raro será que me veáis en un concierto con restricciones, digo, hasta que no vuelva una normalidad, entre comillas, ¿no? Por lo menos que sea lo más parecido algo normal, como si es que lo de antes se podía calificar como normal, ¿no? Porque todo puede tener sus pegas, pero desde luego no vamos a ir a una sala a estar con una mascarilla, sentados y guardando una distancia con la gente con la que, por ejemplo, podemos ir hasta la puerta de la sala tranquilamente por la calle, no sé. O sea, es una cosa que no acabo de entender, y como no acabo de entenderlo, pues no voy a comulgar con ello. Aún así, podría ser que en alguna circunstancia especial me pudiera dar cita en algún lugar de estos, pero bueno, en algún concierto, pero en principio, pues la verdad que no tengo ninguna intención, aunque bueno, algún concierto también, si dentro del playlist tenemos hueco, también anunciaremos de los que van a venir para los próximos meses. Esperemos que ya dentro de muchos meses pues la situación sea completamente diferente, porque ya sabéis que hay muchas giras que en principio de año se han pospuesto, pero sigue habiendo muchas para la segunda mitad del año, donde mucha gente tiene muchas esperanzas depositadas. Vamos a ver si se pueden llevar a cabo en las condiciones que merecen los grupos, el público, la sala, los promotores. En definitiva, que todo brille como tiene que brillar dentro de un concierto de rock y de metal. Vamos a arrancar el programa, y como digo, me apetecía rescatar un auténtico clasicazo. Bueno, así sin más. Luego es verdad que va a tener relación con el siguiente tema que vamos a pinchar, pero en principio, pues simplemente le he pegado una escucha recientemente a un auténtico clásico que todos conocéis, Unjustice for All de Metallica, y con la esperanza de que se haga justicia de verdad para todos, si es que existe, si es que sigue quedando esa justicia, si es que la madre de toda la corrupción, como dijo en su día algún juez, no está en la justicia, pues ojalá que realmente, ante todo lo que estamos viviendo, la verdad aflore y la justicia termine por prevalecer, porque será lo mejor, sin duda, para todos. Año 1988, cuarto trabajo de Metallica, y este tema que nos puede venir como anillo al dedo en estos tiempos de vida mezclada con la muerte. Cuántas cifras que nos siguen bombardeando, con las que nos siguen bombardeando. Pues eso, to live is to die. Escuchamos Metallica y vamos arrancando el programa. Gracias por la escucha. We'll be right back. Pues ahí está ese fulminante final de aquel And Justice for All año 1988. Hemos enlazado To Live Is To Die con Year Safe. El tema que finalmente, pues como digo, era el colofón brutal. Aquel gran trabajo discográfico de Metallica año 88. Primer trabajo que editaban sin Cliff Burton. Con un sonido igual, bueno, más embrutecido tal vez. Un poquito diferente, ¿no? Aunque no sería el cambio luego tan drástico a lo que vendría después, que sería el Black Album, y ahí sí que darían un paso más definitivo de lo que era el thrash metal a un heavy metal que, bueno, para algunos seguidores ya venían abandonando desde el primer disco, pero definitivamente con el Black Album hay quien dice que fue precisamente el paso previo a lo que vendría después ya con el Loath, el Reload, que decepcionó a tantísima gente. Y bueno, si decía que íbamos a pinchar después de este tema de Metallica un tema relacionado con el mismo, no es porque íbamos a poner dos temas seguidos que vienen enlazados en aquel And Justice for All, sino porque vamos a poner una versión que está dando mucho que hablar en estos días de una banda procedente de Mongolia que se dio a conocer hace cosa de 2 años y que, bueno, es bastante particular porque aparte de tener instrumentos autóctonos también utilizan su propia lengua madre y han adaptado el Sad But True de Metallica. No es un tema de la Justice for All, es un tema, como todos sabréis, del álbum negro, pero lo vamos a traer a colación para que veáis cómo suena. Ya digo, una banda que está dando muchísimo que hablar. Alguien incluso por ahí, en otro ámbito diferente incluso al del mundo del rock, me decía: oye, Antonio, ¿has escuchado la versión que se han marcado este grupo que se llama The Who, por cierto? The Who. El tema que se han marcado, la versión que se han marcado del Sad But True de Metallica. Y bueno, cuando menos, creo que es algo bastante curioso, que le han dado una buena vuelta. Y a ver qué os parece, lo compartimos con vosotros. Se encuentra dentro de un recopilatorio que edita su sello Better Noise Music, The Best of Better Noise Music, 25 Years of Rock, y es un nuevo single de esta banda, como digo, procedente de Mongolia. The Who así se marcan, con instrumentos autóctonos en su propia lengua, este Sad But True de Metallica. Bueno, pues un puntazo, ¿eh? Un puntazo escuchar el tema en este idioma y con esos instrumentos, con esos arreglos que le han dado estos The Who procedentes de Mongolia. Puede recordar en parte, no es lo mismo, pero puede recordar en parte a lo que hacían en su día Apocalíptica, adaptando temas a la música clásica con los chelos y el puntazo que le dieron a aquellos temas de Metallica. Y otra banda que recuerdo que en principio solían versionar bastante eran a Sepultura. Y Sepultura son los que van a sonar a continuación. Porque tienen gira para el próximo mes de noviembre. Hay que ver la de giras que se anuncian para octubre-noviembre. A ver cómo llegamos hasta entonces. Queda muchísimo tiempo. Queda prácticamente todo el año. Imaginaros que acabamos de pasar las Navidades y ya para esos finales de noviembre estaremos de nuevo olfateando esas fechas navideñas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a entonces. El caso es que el Quadrature, presentando el nuevo trabajo de Sepultura, tiene fechas junto a Secret Rage y Crowbar, y son las siguientes: 16 de noviembre de este 2021 en Barcelona, Razzmatazz 2, 17 de noviembre de 2021 en Madrid, en la sala La Riviera, y el 19 de noviembre de este año 2021 en Pamplona, en la sala Totem, presentando, bajo mi punto de vista, un buen disco. Tampoco le he pegado una escucha muy detenida, pero yo sí que creo que tiene buen nivel dentro de lo que son los actuales Sepultura, así que vamos con este Minse Chuanen, retomando ese Quadra, nuevo trabajo de los brasileños Sepultura, que, como digo, en el próximo mes de noviembre estarán por aquí de gira si todo sale como deseamos, como todos nos gustaría. Ahí está una muestra de ese Cuadra, ese nuevo trabajo discográfico de Sepultura. El mes de noviembre será para el Suspense por aquí la oportunidad de verles en directo, pero como digo, veremos cómo va el año. Yo no sé si al final no quedará otra de que los grandes grupos se adapten a las circunstancias, se encarezcan las entradas. Es que no lo sé si esto sigue yendo como está yendo, o incluso se llegan a prohibir definitivamente los conciertos, porque como cada vez amenazan con más restricciones, yo no sé, y bueno, y vosotros supongo que tampoco, no tenemos información privilegiada, no sé exactamente lo que va a pasar, pero el caso es que los promotores siguen anunciando fechas de conciertos, esperando la posibilidad de poder realizarlos. Vamos a ir con más cosas. Creo que ya sonó hace algún tiempo este grupo llamado Reaper, que es el músico de, es el, mejor dicho, el grupo o el proyecto del compositor y músico argentino Elías Andrada, afincado en Girona, y que para este nuevo trabajo en discográfico de título Rise of Chaos ha contado con una banda de lujo como es Alberto Marín, que ha estado en un montón de bandas y está gente como Death Con Dos, Ankara, Chaotic, Mónica Naranjo, aunque se nos vaya un poco del rock y del metal, pero bueno, tiene su lazo, ¿no? Porque suele contar con músicos del metal, también ex Hamlet, ex Skunde F. Aparte de eso, cuenta también con Matt de Vallejo, también compañero de Alberto Marín en algunas aventuras, como Ankara o como Mónica Naranjo. 037 también es un grupo en el que estuvo Matt de Vallejo como batería, y como vocalista cuenta con Eric Cruz para dar definitivamente vida a este Rise of Chaos, que suena de la siguiente manera que vais a escuchar a continuación. Escuchamos Rebound, este proyecto, como digo, capitaneado por Elías Andrada. Recuerda que se llama Reaper. Espero que os guste.
Stop!
así de bien suena Reaper, fantástico grupo y muy buena pinta lo que tiene este disco, que yo entero tampoco he escuchado todavía, porque he escuchado este tema que ha hecho las veces de single, y el disco yo no sé si oficialmente ya está completamente editado en estos momentos, y evidentemente será un placer si tengo la oportunidad de escucharlo al completo y volverlo a traer aquí al programa. Pero ahora vamos a ir con los protagonistas centrales en el día de hoy, los salmantinos Critter, que tienen nuevo trabajo discográfico, una banda formada en el año 2006, que editó en 2007 una primera demo y luego ha ido editando de forma más o menos asidua a partir del 2012 trabajos discográficos. Genesis fue su debut en 2012, luego llegó Freak Show at Carnival Time en 2014 y This Is Our War en 2016, una banda muy personal que ahora ha necesitado un poquito más de tiempo para ofrecernos este The Fakening, el nuevo trabajo discográfico de Critter, el que hace el cuarto en su trayectoria y que no solamente no va a defraudar a sus seguidores, sino que creo que expande incluso un poquito más el abanico de posibilidades de una banda que además ha tenido salidas a nivel internacional. Ahora, evidentemente, todo eso está un poquito parado también para ellos, pero ha sido un grupo que ha salido, no ha dudado en salir a girar a diferentes países y, desde luego, nivel tienen para codearse con cualquiera allá donde vayan. Un estilo muy difícil de calificar, es metal potente, de eso no cabe duda, pero ya veréis cómo vais a encontrar diferentes influencias, ya sean del thrash, del battle viking metal o del metal más extremo incluso, y del heavy metal más tradicional, por ejemplo. Todo eso lo amalgaman de una manera muy original Critter. Así que escuchamos uno de los temas de Fakening y enseguida estamos con las palabras que mantuvimos con Javier Hernández, guitarrista de la formación. Me voy a quedar con este Empty River, que es el tema que cierra el disco, que cierra The Fakening, pero a nosotros nos va a servir para, en el día de hoy, abrir la entrevista con Critter. Vamos a ir con ellos. Ahí está sonando Critter, hoy invitados especiales en La Mirada Negra. Critter es la banda invitada hoy en La Mirada Negra. Vamos a presentar el cuarto trabajo discográfico de los salmantinos, que lleva por título The Fuckening. Un trabajo, pues bueno, pues que sigue asentando, consolidando un estilo completamente personal, algo que ya venían ofreciendo en anteriores trabajos discográficos, y que en este caso, pues bueno, creo que si cabe todavía expande un poquito más ese abanico de una banda que podemos catalogar como metal simplemente. No sé si decir extremo, porque la verdad que hay bastante dosis de metal extremo, pero en otros muchos aspectos también no deja de ser una banda de heavy metal, ¿no? Con algún tinte un poquito más tradicional, y luego, pues bueno, juegan con alguna imagen un poquito más del battle o del viking metal, ¿no? A nivel estético y también en algunos toques épicos que pueden tener sus temas. Y en definitiva, pues uno de esos grupos que nos gusta muchísimo, que venimos siguiendo además desde hace muchos años, y nos gusta porque precisamente, pues creo que aportan algo diferente, algo nuevo, algo propio a un panorama que no deja de estar muy saturado de bandas, y considero que es complicado llegar a hacer algo inetiquetable o difícilmente etiquetable y que encima puede llegar a resultar original. Y en este de Fuckening, creo que si no lo habían hecho ya en anteriores discos, que yo creo que ya habían venido dejando pues estas dosis, ¿no?, de originalidad, creo que lo han todavía, si cabe, acrecentado un poquito más. Así que por ello damos la enhorabuena a la banda, la enhorabuena a Critter, y en concreto lo hacemos extensible al grupo a través de su guitarrista Javier Hernández, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Javi, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por invitarnos al programa y muchas gracias por la increíble presentación que has hecho de nosotros y del disco.
Bueno, yo no sé si estás más o menos de acuerdo, ¿no? Porque a veces uno da su punto de vista. La música no deja de ser algo subjetivo, pero sí que creo que sois un grupo que se puede decir que ya formados desde el año 2006. Habéis dejado 4 discos. En cada uno de ellos, desde el principio, habéis dejado buena cuenta de que, bueno, teníais algo diferente, ¿no? Y poco a poco yo creo que habéis llegado al final, no sé si es una frase hecha o no, pero yo creo que en este caso es a vuestro mejor disco, teniendo en cuenta que el listón yo creo que ya estaba bastante alto.
No, sin duda es el mejor disco de todos ellos. Es el mejor disco, no significa que tenga las mejores canciones, porque creo que todos los discos de Critter tienen excelentes canciones, unas mejores y otras, como todas las bandas. Pero sí, sin duda es el mejor disco por todo lo que le ha rodeado a la grabación, al proceso de composición, a los nuevos compañeros que se han incorporado, que han dado un alto nivel de calidad en la parte musical, y a la grabación, que creemos que también es de muy alto nivel.
Sí, os habéis tomado un poquito más de tiempo de lo que os solíais tomar con los anteriores trabajos discográficos, porque en 2012 llegaba Génesis. Y luego prácticamente cada 2 años había un nuevo disco, ¿no? Freak Show at Carnival Time llegaba en 2014 y en 2016 This Is Old War. En este caso os habéis tomado un poquito más de tiempo. Como bien has dicho, ha habido cambios de formación, habéis incorporado un teclista, ha habido cambio en la batería, ha habido cambio en la otra guitarra, si ahora mismo no recuerdo mal.
En la batería no ha habido cambios, ha sido el otro guitarra, Risto, que se incorporó, y es Rodri al teclado, que ya había colaborado con nosotros en otras ocasiones.
Ajá, vale, pues perfecto. Bueno, ha habido alguna reestructuración en la banda, ¿no? Todo eso, ¿cómo ha sido ese proceso? Y no sé si ha tenido algo que ver en el hecho de que, en este caso, os hayáis tomado un poquito más de tiempo con respecto a lo que solía ser habitual en la banda.
Bueno, la verdad es que la sensación es de que hemos tardado más tiempo, pero es que no hemos parado, porque entre medias, para presentar el This Is Old War, ha habido 2 giras internacionales por Rusia, ha habido bastantes conciertos también por todo el territorio nacional, ha habido también conciertos en Portugal, en Francia, en Bulgaria, y además también luego el 2019 para nosotros ha sido un año clave, porque teníamos ya planificada la grabación del disco a principios de verano en Portugal, y bueno, pues se nos vino todo un poco, tuvimos que cambiar un poco toda la agenda al haber ganado el concurso de Leyendas del Rock. Y dentro del concurso de Leyendas del Rock, pues teníamos dentro del premio, una de las opciones era la grabación del disco. Entonces todo eso reconfiguró nuestra agenda de trabajo, y aunque parezca que ha habido mucho tiempo entre uno y otro, de cara hacia afuera probablemente pueda parecerlo, pero para nosotros ha sido no parar, pero vamos, ni un solo minuto hemos parado. Ha sido una auténtica locura estos últimos años.
Además, el 2019 fue vuestro año de los concursos, porque como bien dices, ganasteis al Forjando Leyendas, también llegasteis a la final de la batalla de bandas del Wacken, Y bueno, eso supongo que tiene que ser un subidón. Yo no sé si hasta el punto de que, claro, yo entiendo que este disco lo teníais ya un poco en el horizonte, pero no sé si ya, por ejemplo, el premio del Forjando Leyendas ha acelerado o entiendo que ha ayudado a que el disco se pudiera realizar tal vez antes de lo que incluso lo hubierais hecho si no hubiera ocurrido ese hecho, ¿no?, de haber sido ganadores del concurso.
Al revés, él lo ha retrasado. Para bien. Lo ha retrasado para bien. La verdad es que el 2019 para Crypter ha sido un año crucial. Un año importantísimo. Creo que el estado en el que estaba la banda era inmejorable. Estábamos actuando en directo de una forma brutal. Arrasábamos en todos los conciertos que hemos estado dando. Y ahí están los resultados, ¿no? En el Leyendas ganamos ese concurso de entre un montonazo de bandas a nivel nacional, donde un voto muy importante era el del público, y nos consta que una inmensa mayoría del público que asistió a los conciertos del concurso nos votó a nosotros, los que lógicamente la gente que nos fue a ver. Y luego también el haber participado por tercera vez consecutiva en la batalla de bandas del Wacken, y esta vez haber quedado finalistas y haber estado en el bombo para haber sido posiblemente también ganadores, ¿no? A todo eso añadido el que hemos hecho una serie de conciertos importantes para la carrera de la banda, como por ejemplo tocar en las fiestas de Salamanca como banda final de cierre de las fiestas, y que una ciudad como Salamanca que cierre sus fiestas con una banda de metal pesado como nosotros en un sitio al aire libre ante un montonazo de gente, pues también ha sido importante. Y otra serie de conciertos por diferentes zonas de la geografía que, bueno, pues que han sido todo un éxito, con muchísima gente, la gente encantada con nosotros. O sea, 2019 ha sido brutal, y teníamos planificada la grabación del disco ya con estudio cerrado y todo en Portugal a principios de verano, y lo que comentaba, el haber ganado el concurso pues nos hizo replanificar la grabación. Y hemos salido ganando, porque si bien es cierto que empezamos grabando guitarras, bajo y batería en los estudios de Portugal, es verdad que luego, con Joao Durao, por cierto, que no lo he dicho, es verdad que luego hemos podido trabajar con Juanan López de Baboon Records, que es la persona que ha grabado, por ejemplo, el último disco de Angelus Apátrida. Y eso ha dado la posibilidad de darle al disco dos puntos de vista distintos, de dos productores diferentes de muy alta calidad, y eso ha enriquecido la grabación enormemente, ¿no? Y el resultado está ahí, ¿no? Un disco redondo, potente, bien grabado, con un sonido increíble, o sea que no podemos estar más contentos, la verdad.
El acuerdo, supongo, no sé si dentro del premio estaba que teníais que grabar en Albacete con Juanan López.
Sí.
Claro, y bueno, habéis al final utilizado los dos estudios. En ese momento... Eso es, en ese momento hay veces que estas cosas quedan bien, pero otras veces, y en este caso ha quedado bien, luego hay otras veces que se suele notar bastante, ¿no?, que puede ser un poquito un desbarajuste cuando se está grabando en dos estudios. ¿Vosotros cómo decidisteis el hecho de decir, bueno, aprovechamos el premio, que económicamente, evidentemente, pues es un puntazo, y utilizamos los dos estudios, ¿no?, pero también en algún momento, no sé si tuvisteis alguna duda al respecto, o incluso, no sé, replantear completamente todo y decir, grabamos todo en el mismo estudio? No sé si lo llegasteis a pensar.
Pues todas las posibilidades las barajamos. Barajamos todas las posibilidades. Lógicamente, en el momento, a la hora de tomar la decisión, pues cogimos la decisión que por temas de agenda y por comodidad nos venía mejor a nosotros. Es verdad que, aunque parezca mentira, el estudio de Joao Durao en Portugal está más cerca de Salamanca que de Albacete. Uh-huh. O sea, geográficamente y por temas logísticos, a nosotros nos era más cómodo ir a grabar allí. Pero no queríamos perder la posibilidad de tener eso, de por primera vez, pues que la banda tuviera dos puntos de vista de dos personas muy profesionales en lo suyo, con grandes conocimientos y con un conocimiento además muy amplio en el mundo del metal, y que cada uno aportase su granito de arena en la grabación. Y bueno, pues yo creo que hemos acertado. Yo creo que el haberlo hecho de esta manera le ha dado a la grabación un plus que se nota. Estamos muy contentos.
Teníais como referencia el anterior trabajo discográfico, que suele ser un poco lo que se tiene un poco... Es lo inmediatamente anterior, ¿no? Y siempre está el hecho de superarse, ¿no? Y el anterior disco, This Is Our War, pues ya ha sido un disco muy importante para vosotros. Os ponía el listón muy alto, ¿no? No sé si se tiene un poco como referencia... si puede haber cierta presión en el sentido hay que superarse, si se pone un poco la mente en blanco y se empieza de nuevo, ¿cómo lo habéis afrontado?
La verdad es que cada disco de Creed es una aventura completamente distinta. Todos tienen un sonido muy distinto, lo que comentaba al principio. Pienso que todos tienen extraordinarias canciones. Nosotros lo que queríamos con este nuevo disco era dar un salto de calidad en cuanto a producción, en cuanto a calidad de las composiciones respecto a mucho más maduradas, más trabajadas, con más tiempo también para arreglos, más pensadas musicalmente. Hemos discutido casi cada golpe de platillo y cada nota de un solo hemos discutido en este disco, y se nota con respecto a los anteriores en todo, en la calidad de la ejecución de la grabación, en la calidad de la grabación en sí misma, en todo. Claro que cada vez que grabas un disco nuevo es un reto porque quieres superar al anterior. De hecho, ya estamos trabajando en canciones para un disco nuevo, debido a la pandemia no podemos tocar, pues estamos trabajando en ello, y las comparaciones siempre están ahí, y siempre intentamos que las canciones nuevas sean tan buenas o mejores que las anteriores. Entonces, bueno, pues ese reto, cualquier grupo de música o cualquier persona que se dedica a crear cualquier tipo de actividad cultural siempre está, ¿no? Y siempre te persigue, y siempre habrá gente que diga, es mejor este, es mejor el anterior, con este han perdido la creatividad. Bueno, eso es inevitable, para eso están los gustos. Sí.
Un punto que yo creo que se nota es que es cierto que ha habido teclado en otros trabajos de Critter, pero creo que aquí lo habéis sabido acoplar de lleno en la banda. Ya estamos hablando de que tenéis un teclista ya de lleno como miembro de la formación, y creo que lo habéis sabido exprimir al máximo como uno de los puntos, no sé si más novedosos, pero desde luego que habéis sabido exprimir tal vez más que en ninguno de los otros discos.
Pero sin duda, primero la clave ha sido de que Rodri, que es un viejo amigo nuestro, un amigo de la banda de siempre, colaborador de Critter desde hace muchísimos años, Rodri ya era miembro permanente de la banda cuando se ha grabado The Fucking. Por tanto, lo que antes eran arreglos de teclado, que los podíamos componer nosotros, los que hacemos las canciones, y como un arreglo especial para que quedara como complemento en la canción, a partir del momento en el que entra Rodri en la banda, se viene a ser pues como un instrumento igual de protagonista que el bajo, que la batería o que las guitarras. Y el hecho de que un teclista componga teclado se nota de una manera notable, se nota muchísimo, porque además es un extraordinario músico y ha adaptado muy bien su manera de tocar a lo que pide Critter. Más aún siendo un músico que viene del rock sinfónico, del rock melódico, del rock progresivo, y no viene del metal, ¿no? Eso también le da un matiz a nuestra música que, bueno, pues que la hace muy interesante, porque es verdad que las bases rítmicas y las guitarras son muy agresivas, pero el teclado también, como digamos, que le daba ese toque más suave y que ayuda mucho a que las composiciones queden mejor.
Y también otro aspecto que creo que se ha exprimido muchísimo, ya conocíamos a Gabriel, pero en este caso creo que si cabe ha hecho el mejor trabajo, en el sentido de que, bueno, es increíble como en un mismo tema podemos encontrar desde guturales super death metaleros hasta agudos super heavies. No es que no tuvierais esas influencias antes, pero a nivel vocal creo que él ha podido realizar también su mejor trabajo, y que le ha dado incluso un punto, una expansión mayor a la música de la banda, entre otros aspectos, ¿eh? Porque también luego hablaremos de la elaboración de las canciones, ¿no? Que también es más elaborado, pero es que a nivel vocal él o ha mejorado, ha crecido, o la habéis exprimido al máximo.
Lo segundo. Lo segundo, sí, es lo que comentaba al principio, pero vamos, él se ha exprimido al máximo, pero igual que todos los demás. Es decir, que hemos sido muy críticos con nosotros mismos a la hora de aportar cada uno de nosotros nuestra parte que corresponde a las canciones, de tal manera que, así como hemos discutido un golpe de plato, un bombo o una nota de un solo, hemos trabajado muy 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 duramente las voces, y eso se nota muchísimo por eso. Gabe es un tío privilegiado, tiene una voz privilegiada y tiene una manera de cantar privilegiada y única, muy difícil de encontrar, con una personalidad que transmite de manera brutal. Si eso encima le sumas el que se han currado muy duramente las canciones, pues el resultado está ahí, claro, completamente.
to be guy, nothing you have to learn is true. Forget what you believe in and learn to follow the rules. You have to compare nothing you can see is yours. Look around and say there are billions of gods.
Take your sense on.
Listen to me, guy, nothing you have to learn is true. Forget what you believe in and learn to follow the rules. You have to compare nothing you can see as yours. Look around and say there are millions of gods.
Take your sense and feel your soul.
Nothing you have to learn is true. Forget what you believe in and learn to follow the rules. You have to compare nothing you can see as yours. Look around and say there are billions of gods.
Take your sense and feel your soul.
Muy variadas y elaboradas, pueden resultar a veces incluso engañosamente directas en algún caso, ¿no? Como Your Sacrifice, que es el tema que empieza y que tiene un gran estribillo, pero sin embargo, si te paras a reparar un poco en ello, vas a encontrar un montón de detalles. Y de forma general, es un disco que hablamos de 8 temas, que puede parecer incluso poco en principio, pero sin embargo, lo que dan de sí es como si fuera un disco realmente más largo de lo que es, porque son 30 y, vamos, es como de vieja escuela, ¿no? 30 y tantos minutos, 8 temas, pero luego resulta que en todos ellos encontramos un montón de detalles, cambios de ritmo, riffs brutales, buenos solos también, en definitiva, ¿no? Que habéis conseguido en un espacio muy conciso, muchísima variedad.
Sí, la tónica de Critter es esa. De hecho, en todos los discos de Critter hay muchos pasajes musicales, hay muchos cambios de ritmo, hay muchas variaciones en las canciones, y si a eso encima le añades que entran a formar parte de la banda dos personas nuevas con unos amplios conocimientos musicales, como son Risto a la guitarra y como son Roddy al teclado, pues claro, todo se suma, ¿no? Y cada uno aportando nuestro granito, pues efectivamente nos encontramos con un disco que es corto, que queríamos hacer un disco corto. De hecho, eso sí que lo teníamos claro, no queríamos más de 8 o 9 canciones, lo teníamos clarísimo, que no durase más de 40 minutos. Pero es verdad que cuando te pones a escucharlo, la cantidad de cambios que hay sin perder el que sean canciones directas, hace que cuanto más escuchas las canciones, más sorpresas te encuentras y más detalles aparecen. Sí, sí.
Sí, señor, y cada tema, normalmente a veces pregunto, ¿no?, en los discos, qué es lo que les une o qué, o si puede tener incluso algún concepto. En este caso, la sensación a mí que sí que me da la sensación de que cada tema es de su padre y de su madre, es decir, cada uno te va a aportar cosas completamente diferentes. Está claro que en este caso, hombre, igual me puede sorprender, pero sí que deja claro que hay variedad, tanto musicalmente como entiendo también en la temática, ¿no?, porque es muy diverso, ¿no?, en sí mismo cada uno de los 8 temas. Cada uno tiene algo distinto.
Cada uno tiene algo distinto, pero al final todos van a un mismo sitio, ¿no? Es verdad que nosotros, a base de trabajo y a base de, pues, de tener las cosas claras, vamos consiguiendo crear una identidad de banda, una identidad que hace que cuando alguien escucha Critter, que creo que tú lo comentabas un poco en la introducción, ¿no? No sabes muy bien cómo catalogarlo, pero lo que sí sabes es que son Critter. Es decir, no somos una copia de no sé qué o una copia de nuestro... No, suena a Critter, ¿no? Y todas las canciones que efectivamente tienen temáticas distintas y que tienen registros muy diferentes, al final todas suenan a Critter. Y las escuchas y eso sí que sí es la seña de identidad. Ya no solamente por la forma de cantar de Gabe, que lo hemos comentado antes, sino también por el tipo de sonido, el tipo de riffs que aparecen. Se nota claramente que aunque es muy variado, la imagen de banda de Critter está presente constantemente.
Bueno, hay un tema que puede llamar igual un poquito más la atención también por lo original que puede resultar, que es 8 Millions of Gods, ¿no?, que hay unos pasajes ahí hablados, hay una voz infantil, es un poco, o sea, dentro de lo que ya es un disco que ya digo que cada tema te puede sorprender, ese si cabe todavía habéis rizado un poquito más el rizo, no sé si estás de acuerdo.
Con toda la intención, además. ¿Mm? Con toda la intención del mundo lo hemos hecho, sí, queríamos también hacer algo muy diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora y se nos ocurrió según fue creciendo la canción, porque estas cosas, aunque las piensas, luego tienen que salir, ¿no? Según fue creciendo la canción, se nos ocurrió el hacer el estribillo muy lento, un riff de estrofa muy pegadizo y muy rítmico, cañero, pero después de una salida de un riff muy tras metal, acabar con guitarras limpias y con una voz susurrada, con un estribillo prácticamente casi hasta sin batería. Y luego, pues, el niño que finalmente canta es el hijo de un buen amigo nuestro, un gran músico también de aquí de Salamanca, y bueno, pues se lo ofrecimos porque nos parecía interesante que acabara la canción con la voz de un niño y aceptó, y estamos encantados de que esté participando.
Y como digo, son temas elaborados, pero también se, en principio, impactan, ¿no? Es decir, que pueden resultar muy bien en directo. Lo único, a nivel de ejecución, os lo llegáis a poner complicado, porque hay temas, ¿no?, porque tienen muchos cambios. Por ejemplo, Behind Your Mask, ¿no?, es un tema que me gusta mucho cómo rompe en un momento y cómo se vuelve todavía más agresivo. O sea, es decir, tiene muchas partes que por lo menos entiendo que exigen concentración. ¿Os lo llegáis a poner complicado de cara a los directos? Es verdad que estamos en una época que es complicado tocar en vivo. Creo que hicisteis una presentación justo antes de que nos encerraran en casa, y no sé si desde entonces habéis tocado, pero bueno, ¿os lo llegáis a poner incluso complicado para los directos o está todo bajo control?
Curiosamente, estoy convencido de que es el disco que mejor nos sale tocar. ¿Mm? Porque es verdad que tiene mucha variedad musical, es verdad que hemos evolucionado como músicos muchísimo todos nosotros, pero también se adapta muchísimo más a nuestra manera de tocar. Por ejemplo, un disco que nos resultaba difícil de tocar fue el primero, porque no se adaptaba tanto a lo que cada uno de nosotros como músicos podemos dar mejor de sí. Cada músico tiene unos registros en los que se encuentra más cómodo y otros registros en los que se encuentra menos cómodo. Y este disco que hemos trabajado tanto es el que en el que todos nosotros hemos dado lo mejor en la manera en la que nos encontramos mejor tocando. Y eso ayuda mucho, independientemente de la dificultad de ejecución que requieran algunos pasajes. Si tú te encuentras cómodo tocándolos, los vas a tocar bien. Te puedes encontrar con canciones que su dificultad de ejecución no es muy elevada, pero no es un registro musical con el que tú te encuentres cómodo, y eso hace que lo ejecutes incorrectamente. Bueno, pues con The Falconing ocurre eso. De hecho, en la presentación, que como tú muy bien has dicho, solamente pudimos dar un único concierto, que fue aquí en nuestra tierra, la presentación del disco, creo que salvo una canción tocamos todas las canciones del disco nuevo.
Uh-huh. ¿Y cómo
te... cosa sí. que no habíamos hecho nunca, además. O sea que...
Bueno, y dice también, también la convicción que tenéis en el mismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿cómo traducimos The Fakenin, ¿no? ¿Y cómo lo englobamos? O sea, es el título del disco, es un título muy curioso. ¿Cómo lo traducimos y cómo lo englobamos dentro de lo que es la propia portada y no sé si la temática que pueden tener las letras? No sé si se puede entrelazar o no tiene nada que ver.
Sí, sí, bueno, de Fakenin el significado, bueno, pues es un poco como la jodienda, ¿no? Como todas aquellas cosas que realmente, pues, tanto a las personas como a la sociedad como al planeta, pues joden constantemente. De hecho, Your Sacrifice, que es el single... el videoclip está basado en un juego de ajedrez donde dos militares juegan en ese juego de ajedrez, pero al final acaba perdiendo todo el mundo, ¿no? Y es un poco pues las pérdidas de las guerras, ¿no? Donde siempre pierden los mismos los pobres y no los ricos, ¿no? Y muchísimas de las temáticas que aparecen pues están orientadas a ese tema. Pretty Heartless, por ejemplo, está también relacionado pues con mujeres que no han tenido suerte en la vida y que tienen que hacer cosas que no les son agradables hacer para poder sobrevivir. Access of a Life habla del final del final de la vida, ¿no? El lo que uno hace o lo que uno piensa en el momento de su muerte, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En cada una de ellas pues sí que es verdad que al final tiene cosas relacionadas con el título de la canción. Perdón, el título del disco.
Y hablabas un poco también de lo que es la temática, ¿no? De guerras, batallas y bueno, que al final como bien dices, hay unos que juegan, luego perdemos todos. El problema es que algunos ni siquiera nos dejan ni mover ficha, ¿no? Que también es un poco lo triste. El tema ese de las guerras, vemos un poco la imagen que da la banda, es muy de battle metal, ¿no? Que luego ya vemos que expandís muchísimo más el estilo, pero si os gusta por lo menos en cuanto a estética y por las imágenes que hemos podido ver vuestras, sí que tenéis un poco esa imagen que nos puede recordar a esos grupos, ¿no? De ese, bueno, estilo musical.
Sí, es verdad que el origen de la banda venía de ese camino, incluso del viking metal, y poco a poco hemos ido creando nuestra propia identidad como imagen. Para nosotros es igual de importante tener buenas canciones, ejecutarlas bien en directo como dar un espectáculo chulo. Es decir, no nos subimos al escenario sin más a tocar y a mirar al suelo y a intentar dar las mejores notas posibles. No, nosotros nos subimos a un escenario a dar un espectáculo y que la gente se lo pase de puta madre. Y para eso es fundamental tener actitud e imagen. Y una imagen cuidada, acorde a lo que haces. Nosotros hacemos metal, salimos al escenario y parece que se va a acabar el mundo y por tanto, pues cuando estuvimos diseñando la imagen para el disco y demás, pues queríamos darle a nuestra forma de vestir y de salir al escenario pues cierta imagen apocalíptica, ¿no? Utilizábamos mucho la palabra cuando estuvimos mirando el vestuario. ¿Esto es apocalíptico? Sí, venga, pues esto sigue, ¿no? Y vamos, nosotros estamos contentos, nos gusta mucho la manera en la que la imagen de la banda aparece, tanto en las fotografías hechas por Javier Bragado en el disco como cuando salimos al escenario, ¿no? Nos parece importante porque al final la gente también tiene un impacto visual que es tan importante como el auditivo en un concierto.
Y bueno, hablando precisamente de los directos, he visto que tenéis por ahí algún festival en Portugal. Es una banda además que, como bien dices, habéis salido a tocar fuera de lo que son las fronteras estatales, que eso no es algo que sea ni que tenga la oportunidad ni que se atreva a hacer cualquiera. Y bueno, ¿y cómo sabéis? Bueno, estáis cruzando un poquito los dedos, ¿no? De cara a ese festival en Portugal, a ver si se puede llevar a cabo, ¿no? Dada la situación que seguimos teniendo actualmente. No, no sé, ¿cómo os habéis tomado todo esto que ha obligado a parar a la banda? Ya has dicho que habéis aprovechado para componer, pero bueno, ¿cómo os lo habéis tomado en principio? ¿Y cómo ves el futuro inmediato? ¿Ese festival de Portugal se podrá llevar a cabo? ¿Volveréis a salir? No sé, ¿cómo vislumbras un poco ese horizonte?
Bueno, tenemos dos fechas en abril. Tenemos en Portugal y otro festival en Vitoria. Hay que ser optimistas y hay que tirar para adelante como sea, pero reconozco que está complicado que podamos actuar. Yo creo que al final se cancelarán. Abril está muy cerca, ya ha empezado a haber un montón de información, otro tipo de eventos que no tienen relación con nosotros pero que tienen relación con acumular el público, como por ejemplo la Semana Santa de Sevilla, creo que ya se ha cancelado. Algunas bandas internacionales la están posponiendo otra vez, entonces bueno, pues está muy cerca, abril, son prácticamente 3 meses lo que nos queda y vemos complicado poder hacer esos conciertos. Lo bueno es que son conciertos que no se pudieron dar el año pasado y que se han pospuesto para este año y han seguido contando con nosotros, cosa que agradecemos enormemente. Ojalá esté equivocado y en ese mes de abril todo ya esté un poco más estabilizado y se nos permita, pues eso, volver a salir a tocar, a actuar. Tenemos pendiente la actuación de Leyendas del Rock, que el año pasado también se canceló, lógicamente, por la pandemia, y que en principio este año también, pues si se celebra el festival, podremos ir a tocar, y algunos otros eventos que por ahí están pendientes también. Entonces, bueno, pues mientras tanto no hay que quedarse parado, hay que comprender que la realidad es esta y que de nada sirve quejarse, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que hay e intentar ir avanzando para que la banda siga rodando y siga creciendo. Y lo que estamos haciendo es pues componer temas nuevos con la calma y con la tranquilidad que nos da el hecho de que no tenemos compromisos de actuaciones en directo y bueno, pues hacer material nuevo para que cuando surja la ocasión o lo veamos conveniente, pues publicar discos nuevos o canciones nuevas, ya veremos a ver cómo será.
A ver si va a haber otro disco de Critter, no a mucho tardar, teniendo en cuenta cómo está el panorama y que además para este disco, pues bueno, tuvisteis una ayuda a la hora de grabarlo y eso también hace que, entiendo, que podéis tener un poquito reservado lo que ya ibais a destinar a este mismo disco, pero no sé si están vuestros planes llegar a ese punto o en principio...
Nosotros que queremos que Fakenin llegue al mayor número de gente posible porque estamos tan seguros de que la inmensa mayoría que escucha metal le va a gustar que nos parece muy... nos jode mucho el tener un disco de tal nivel y no poderlo presentar en directo. Entonces, independientemente de que estemos haciendo cosas nuevas y trabajándolas, lo que queremos es en este 2021, en cuanto se puedan actuar en directo, presentar el disco, presentar The Fakenin. Y luego ya buscar el momento adecuado para sacar el siguiente disco. Pero juntar dos discos prácticamente, en principio no es algo que lo veamos factible.
Pues sí, señor. Pues nosotros también, precisamente para que los discos no quedaran un poco en saco roto, aunque en principio cuando empezamos con esto de la pandemia decidimos no hacer entrevistas, pues llevamos ya muchos meses retomándolas porque también entendemos que discos como este merecen ser presentados, aunque sean un modesto espacio como es el nuestro. Pero bueno, si llegamos a alguien más, si alguien conoce a Critter hoy o si a alguien le interesa conocer un poquito más vuestro nuevo disco a través de este medio, pues oye, pues también entendemos que ese sitio pues lo merecéis y lo merece un disco como este de Fakenin que hoy hemos tenido como protagonista aquí en La Mirada Negra. Así que Javi, nada más, simplemente si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
No, simplemente lo que hacemos nosotros con todos vosotros, con todos los medios que se interesan por nosotros, es agradeceros muchísimo la labor que hacéis por las bandas de música, porque gracias a vosotros somos en ese momento el centro de atención de toda la gente que está escuchando este programa y nos ayuda a crecer. Y desde luego, para nosotros es un auténtico placer y siempre estamos disponibles para cualquier medio porque nos parece que hacéis una labor extraordinaria y no hay palabras para agradecer todo lo que hacéis por nosotros.
Pues nada, agradecido también por nuestra parte. Sabéis que no es además la primera vez que pasáis por nuestros micrófonos y espero que no sea la última, porque esperemos que... Eso es, que haya un próximo disco de Critter cuando sea, que ya estemos en otra situación pues más optimista en todos los aspectos para que una banda como Critter pueda funcionar a pleno rendimiento, que no haya ningún impedimento para que, pues eso, os comáis el mundo, ¿no? Que vayáis allá donde podáis tocar y que giréis y que funcione la banda con normalidad. Y lo dicho, para esa próxima oportunidad, la puerta ya os la dejamos abierta.
Pues agradece muchísimo.
Bien, hasta otra.
Gracias, hasta otra.
Twitter, hoy invitados en La Mirada Negra. Después de Empty River sonó 8 Millions of Gods y hemos terminado la entrevista con Your Sacrifice, el tema que estáis escuchando todavía de fondo a mis palabras. Y vamos a seguir con más buena música que tengo en la recámara dispuesta para sonar en este programa. Alguna banda que hemos presentado en pasadas ediciones del programa y en la cual quiero reincidir, como es el caso de los noruegos Communic, con su sexto trabajo en discográfico, que lleva por título Hiding from the World, que para mí ha sido uno de esos grandes discos editados el pasado año 2020 y que no debería pasar desapercibido. Grandes canciones, influencias muy Sabbath en muchas ocasiones dada su oscuridad, pero también otro tipo de aspectos, a veces un poquito de King Diamond también a mi modo de ver. Y bueno, algunas otras bandas. La oscuridad manda dentro de este disco y creo que tiene grandes canciones como esta que escuchamos, Forgotten, Communic. There have been times I've made you laugh. All those times are long forgotten. There have been times I've made you laugh. All those times are long forgotten.
All those days are long gone.
recomendable si te gusta el metal oscuro, que le pegues una escucha, es de Hiding from the World de Communic, los noruegos que acaban de sonar ahora mismo en La Mirada Negra. Y próximamente, en concreto el 21 de febrero, tendremos ya en la calle el nuevo trabajo discográfico, duodécimo en la trayectoria de Evergrey. Un disco en el que nos comentan en la nota de promo que van a contar con la colaboración de James Labrie de Dream Theater. Nosotros podemos ir anticipando algún tema, como por ejemplo este Eternal Nocturnal, de una banda que además próximamente estará girando por aquí. Luego te digo las fechas. Of the Phoenix, ese es el título del nuevo trabajo de Evergrey, que estará en gira en el mes de noviembre. Ya digo que para el mes de noviembre se anuncian muchísimos conciertos. Pues Evergrey junto a Witherfall y Dusty Mind estarán el 3 de noviembre en Barcelona en la Sala Bóveda, 4 de noviembre en Madrid en la Sala Soco y el 5 de noviembre en Pamplona en la Sala Totem. y la verdad que estuvieron activos, muy activos al final en la segunda parte de la pasada década, y comienzan ahora mismo de nuevo con un trabajo discográfico que tiene muy buena pinta. Vamos a ir ahora con los suecos, otros suecos, Cray en este caso, Kreye, porque como mi pronunciación es malísima, pues no sé exactamente cómo se pronuncia, pero vamos, para que nos entendamos, Kreye, Cray. Pues bueno, regresan con el nuevo trabajo discográfico, que será su segundo disco de estudio, segundo largo, de título 2, de una excelente banda melódica que seguro que os va a gustar. En 2017 presentaban su primer EP, Straight to the Top, y posteriormente editaban un homónimo trabajo discográfico ya de debut, y ahora están a punto de que vea la luz en este mismo mes de enero este disco que lleva por título así, Chu 2. Escuchamos a Cray, escuchamos Find a Reason, es el tema que ahora mismo suena.
Inside this empty house that you left behind you, stuck in prison, another hopeless case of love. How did we end up here? I won't give up, I won't let go.
Ese rock melódico, ese hard rock melódico, casi muy pop, ¿no? Y en este caso pasando de unas tesituras más oscuras a unas muy alegres. Apúntate este nombre, Cray. Chu, su nuevo disco, Final Reason, el tema que acabamos de escuchar. Y por tierras suecas vamos a seguir, porque vamos a presentar ni más ni menos que lo nuevo de Therion, 17º trabajo de la banda liderada por Christopher Johnson. Vamos a ir con un anticipo que tenemos de un disco que está a puntito de editarse, este Die Wellen der Zeit, que nos sirve para presentar lo nuevo de una banda ya con larga trayectoria, legendaria, pionera en muchos aspectos, o por lo menos de los grandes grupos a la hora de hablar de óperas metal y de lo que es el actualmente lo que podemos entender por el metal sinfónico. Escuchamos este Leviatán, que es el título del nuevo disco de Therion. Pausado pero espectacular este tema, no excesivamente extenso, pero que deja buena cuenta del nivel que se puede encontrar seguramente dentro de ese próximo trabajo de Therion. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya sabes que estamos en los puntos habituales, en nuestra página web, lamiradanegra.es, en la Eurogaita Masaspi y Ratia 97.0 de la FM, y como no, en Zopimpe y Ratia, desde cuyos estudios hacemos este programa desde hace ya 17 para 18 años. Y ya sabéis, se nos escuchan el 101.9 de la FM y en zopimperratia.com. Bueno, pues vamos con más novedades. Si hablamos de metal sinfónico, qué decir, viniéndonos a suelo estatal, de Legado de una Tragedia, esa ópera metal liderada, ese proyecto liderado por Joaquín Padilla, que nos ha ido dejando a lo largo de los últimos años grandes trabajos discográficos, y cada vez se internacionaliza más la propuesta. De hecho, vamos a escuchar un tema, que es este Britannia, que además podemos decir que da título a la obra. Britannia, es el título del disco, es con una sola N, y Britannia viene con dos N's, ¿no?, que es el tema que vamos a pinchar, y donde encontramos las voces de Johnny Joely, ya sabéis, de Hardline, Axel Rudi Pell, o bueno, también tiene su propia carrera en solitario, también con Robert Rodrigo Van, y David Ridman, de Pinkerton 69 o de Adagio. Y así suena este Britannia, que nos dice el propio Joaquín Padilla, que puede condensar muy bien lo que se esconde en toda la obra. Así que con ellos dejamos. Esto es lo nuevo de Legado de una Tragedia, Britannia. Painted faces, the purifying fire.
hold on, every tribe on its own. Each man a chimera, each sword a different truth. We don't share a common ground. As a nation we are scattered. No, some will try to find a way to ally with the invader. May the gods protect us from this fortune. The words will be our
news.
pues tiene toda la pinta de que se ha ido definitivamente a una onda completamente sinfónica, completamente orquestal en este nuevo trabajo discográfico, que cuando escuchemos entero pues corroboraremos si esa sensación que tenemos en este tema es a nivel global de todo el disco. Pero desde luego en este adelanto, ¿no?, en este tema, en este tema que hace las veces de single, Delegado de una tragedia, ese gran proyecto de Joaquín Padilla, pues tiene toda esa pinta, ¿no?, de que instrumentalmente lo que empezó siendo una propuesta más bien de hard rock, heavy metal, pues sigue teniendo ese componente metal, por supuesto, pero cada vez más a una onda plenamente sinfónica, como podemos apreciar con esas orquestaciones. Y vamos a ir despidiéndonos, nos vamos porque se nos llega ya la hora de partir. Para mí ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros una vez más aquí en La Mirada Negra, un nuevo miércoles. El sábado sabéis que tenemos una nueva edición del programa, ya sabes, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, y seguiremos desgranando lo que se está cociendo a todos los niveles, a nivel internacional, local, allá hasta donde podamos abarcar. Intentaremos contarte lo que se sigue haciendo, lo que nos siguen ofreciendo las bandas de nuestra música, del rock y del heavy metal. Gracias por la escucha y nos vamos a despedir con Épica, que tienen a punto de editarse nuevo trabajo discográfico, lo harán el mes de febrero, de título Omega, y vamos a pinchar un tema más de este disco. Yo creo que ya lo presentamos, ya uno ni se acuerda de lo que va pinchando aquí en el programa, pero sí que creo que presentamos algún tema hace ya bastantes programas de adelanto, y se acerca esa fecha, 26 de febrero será la fecha de edición definitiva de ese nuevo disco de Épica, que tendrá algunas fechas a nivel peninsular. De hecho estarán peninsular en general, en Portugal también, el 7 de abril estarán en Lisboa, el 8 de abril en Madrid en la Sala La Riviera, el 9 de abril en Murcia Sala Gama y el 11 de abril en Barcelona en la Sala Rasmatas. Así que con ellos, con Épica, os dejamos con este Freedom and the Walls Within, dentro de su nuevo trabajo Omega. Gracias por la escucha. Y volvemos a estar contigo este próximo sábado. Hasta otra. Agur, síguenos en lamiradanegra.es.